Salmo 23, estamos en el cuarto capítulo ya de esta exposición del Salmo, y dice así el Salmo 23. Ustedes van a acompañarme ahí con sus ojos y vamos a tener la lectura. Dice así este Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien, ha sido de gran bendición, hermanos, este estudio, esta exposición de esta palabra, y espero que para su vida también lo sea, porque ha sido para mí maravilloso. Además, esta semana he tenido la oportunidad de estar en un estudio acerca de la oración, y ha sido increíble cómo Dios ha hablado a través de su palabra, y la verdad es que en cierto momento me he avergonzado de cómo estoy orando, porque hay tanta necesidad de aprender a orar. Dice la palabra de Dios que debemos adorar en espíritu y en verdad. Y a veces nos cuesta entender aquello. Ojalá que podamos tener la oportunidad de estudiar acerca del tema de la oración, porque ha sido para mí también una gran bendición lo que Dios está haciendo. Muy bien, espero que haya sido de bendición también para su vida el Salmo 23. Si usted se ha perdido los primeros versículos del Salmo, puede visitarnos ahí en www.ibvictoria.cl y puede escuchar los sermones, visitar la página y anotar si hay algo que usted encuentra que está se puede mejorar. Usted puede escribir ahí a la página para que podamos seguir trabajando en ello y pronto podamos lanzarla oficialmente aquí en el sector. Muy bien, Salmo 23, solo quiero hacer un recuerdo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, fiel en su provisión, todo esto lo hemos visto. Número 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, fiel en proporcionarnos el descanso. Número 3, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Fiel en su dirección, en cómo nos guía. Y finalmente, el día de hoy, vamos a ver el Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, fiel en su perdón. Hermano, recuerde que para que todo esto sea realidad en su vida, lo primero que usted necesita es que Jehová sea su pastor. Si Jehová no es su pastor, difícilmente va a ser una realidad este Salmo en la vida. Recuerde, este Salmo es un anhelo de muchos, pero la realidad de pocos. Así que, para que Jehová sea su pastor, para que nada le falte, él debe ser lo más importante. Vamos entonces, en primer lugar, Salmo 23a, confortará mi alma, fiel en su perdón y restauración. Decíamos en la mañana que una de las cosas más difíciles del cristiano es la lucha contra el pecado. Hermana Rosa me va a ayudar. Entonces, una de las cosas más difíciles de la vida cristiana con la cual lucha el creyente es el poder mantenerse en comunión con Dios. Para que no se distraigan los hermanos, ¿ya? A lo mejor lo puedes llevar, Rosa, porfa. ¿Ya? Para que no se distraigan, para que nos podamos concentrar. Ok. ¿Cuál es una de las cosas más difíciles del cristiano entonces? La lucha contra el pecado. Es una batalla constante. Todos los días de nuestra vida luchamos con aquello que nos asedia. Voy a pedir que me acompañen un poquito más adelante en el Salmo 65. Vamos a ver una declaración del salmista y que nos muestra la lucha constante que tenemos, pero también nos muestra una esperanza. Y de eso se trata esta mañana, de eso es lo que quiero compartir con ustedes. Jehová, mi pastor, confortará mi alma, fiel en su perdón. Pero tenemos que, antes de recibir el perdón, tenemos que reconocer nuestra condición. Mire lo que dice el Salmo 65, versículo 1. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Versículo 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y aquí está el versículo. Las iniquidades prevalecen, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Él confortará mi alma. Iniquidades, hermano, tiene que ver con pecados. Se deriva de la palabra que tiene que ver con falta de cometer ahí. Tiene la idea de distorsionar. Hermano, todo el pecado, cuando entró el pecado al mundo, distorsionó todo. Y todo lo que Dios hizo, todo bueno, el pecado lo corrompió. ¿La verdad es buena? ¿Sí? ¿Por qué la transformamos? Por mentira. La verdad es lo que debe prevalecer en nuestra vida. Pero luchamos contra el pecado, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacen los niños? ¿Tú estabas ahí en la mesa? No, mamá, yo no fui, fue él. Pero si yo te acabo de... No es lo que tú piensas. Siempre tratamos de justificar lo que hacemos. El pecado transformó, distorsionó. Todo pecado tiene la raíz en algo bueno que Dios nos ha dado. Por ejemplo, ¿es buena la comida? ¿Sí o no? Ahora me vienen ustedes a decir que no quieren comer. ¿Es buena la comida? Sí, pero todo lo bueno se distorsiona. Podemos caer en la gula, comer en exceso y en exceso, o también podemos caer en el otro extremo, no comer nada. Hacemos de algo bueno, lo corrompemos. Y eso es lo que es el pecado, la iniquidad. La iniquidad tiene la... Todo pecado tiene la raíz en algo bueno que Dios ha hecho. Pero el hombre lo ha corrompido. Por ejemplo, ¿es bueno ver? ¿Tener vista? ¿Le ha preguntado usted a un no vidente si le gustaría ver? Es bueno ver. Tenemos una hermosa vista que Dios nos da, aunque algunos usemos lentes, pero podemos ver. Ahora, lo bueno que Dios nos ha dado de ver, lo transformamos. Y muchas veces, ¿qué cosas vemos? ¿Ve cómo se corrompe todo aquello que miramos, que miran nuestros ojos? Hermano, pero no olvide, Jehová mi pastor confortará mi alma. Ponga atención con la palabra confortará, que pronto vamos a descubrir su significado. Fiel en su perdón. Cuando el hombre peca, hermano, el espíritu pierde la capacidad de relacionarse espiritualmente. Pierde la capacidad de relacionarse con Dios. El hombre es dominado por su voluntad, sus emociones, su intelecto. Por eso que se transforma en una lucha. Por eso que antes de conocer a Cristo, hacíamos lo que bien nos parecía, ¿verdad? Íbamos donde queríamos, hacíamos lo que queríamos. Pero cuando conocimos a Cristo, ahora hay una lucha. La voluntad quiere hacer su propia voluntad, pero el hombre espiritual ahora quiere obedecer a Dios. Hermanos, tenemos que reconocer que el pecado, la iniquidad nos asedia, nos trata de vencer. Estamos en una lucha constante de nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro intelecto. El intelecto intenta negar la verdad de Dios. ¿Cuántas veces usted ha ido a la palabra de Dios? Sí, pero a lo mejor no es tan cierto. ¿Quién quiere negar la palabra de Dios? Pero encontramos en la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Por más que resistamos, la palabra de Dios toca nuestro corazón. Dios, hermano, ve nuestro pecado como algo horrendo. Tenemos que entender que el pecado es algo horrendo. Dios lo ve en forma horrenda, casi como vómitos. Así se ve el pecado de parte de Dios. Hermano, ¿cómo lo vemos nosotros? Tenemos que verlo de la misma manera como Dios lo ve. Dios ve nuestro pecado como algo horrendo y nosotros tenemos que mirarlo de igual manera. Porque es la forma que tenemos de confesar nuestros pecados. Nosotros muchas veces hemos dicho, no, pero si es una mentirita pequeña. ¿Mentira es? ¿Mentira? Sí, pero ¿qué va a hacer si...? Algunos señalan que son mentiras piadosas. Hermano, nosotros debemos ver el pecado tal cual lo ve Dios. Y Dios lo ve como algo horrendo. Lo ve como nuestras rebeliones. Es interesante, estamos en el Salmo 65, versículo 3. Las iniquidades, ¿qué dice? Si me ayudan para que se escuche fuerte, las iniquidades prevalecen. Hermano, eso significa que Yo me enojo aunque no quiero enojarme. ¿Verdad o no? El enojo está ahí. La ira está ahí. Yo no quiero airarme, pero me enojo. Está ahí. Las malas palabras no deben salir de nuestra boca y de repente salen. ¿Por qué salen? Porque el pecado, nuestras iniquidades prevalecen. Tenemos que reconocer esto, que el pecado tiene su poder y nosotros tenemos que reconocerlo a él. Fíjese que el salmista dice, las iniquidades prevalecen contra mí. La envidia, los malos deseos, la codicia, todo eso prevalece. ¿Quiere usted estar siempre enojado? ¿Se ha dado cuenta que a veces se enoja y no sabe por qué se enoja? ¿Y por qué tuve que enojarme? Lo eché todo a perder, ¿no? Van a celebrar el día del papá algunos en la casa, ¿verdad? Y el papá se enoja y echa todo a perder. Porque el pecado prevalece. Está en lo mejor la esposa con el esposo. La esposa dice una mala palabra y echa todo a perder. ¿Por qué no te quedaste callada? Ya lo echaste a perder. Mejor te ves muda, ¿verdad? O bueno, está todo hermoso, bonito, y él dice algo que no corresponde y lo echa todo a perder. Entonces, hermano, necesitamos entender que el pecado prevalece, que el pecado me sobrepasa. El pecado no sobrepasa. Fíjese lo que dice el salmista. Las iniquidades prevalecen contra mí. El pecado no sobrepasa por mi carne y mi debilidad. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 7, y probablemente usted ya lo ha escuchado. Pero dice Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo, cuán difícil es el poder luchar contra esto. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ha descubierto al instante en su vida que usted en vez de hacer lo bueno, hace lo malo? Y usted dice, ¿pero por qué lo tengo que hacer? Porque el pecado prevalece contra nosotros. Y tenemos que reconocerlo, porque la única manera de triunfar sobre el pecado es reconociendo el poder que él tiene. Versículo 19, perdón, 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano, ¿quién está escribiendo? El apóstol Pablo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, debemos por lo tanto reconocer que somos pecadores. Juan el apóstol escribe en 1 Juan 1:6, si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a quién? Hacemos a Dios mentiroso. Pero no olvide, Jehová mi pastor, confortará mi alma. Debemos, por lo tanto, reconocer que somos pecadores, aún después de conocer a Cristo, aún después de estudiar la Biblia, aún después de conocerla, vamos a seguir fallando, porque el pecado prevalece contra mí. Pero Él confortará mi alma. ¿Cuántas veces le tocó a usted salir de la iglesia, ir camino gozoso a casa? Y llega a casa y por alguna razón, no me pregunte cuál es la razón, porque siempre hay alguien que quiere atacarnos. Por alguna razón algo pasa y lo echa todo a perder. Y lo primero que él o ella dice, y vení recién de la iglesia. Y recibiste la ofrenda. Tuviste la lectura y mira cómo me hablas. Hermano, lo peor que puede hacer usted es eso, sea él o ella, porque usted está cediendo y está dando lugar al diablo. No olvide que somos pecadores. Somos pecadores y debemos reconocer nuestra condición y aún después de estudiar la Biblia y conocerla. Volvamos al Salmo 65, versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí. Hermano, ese mí, el contra mí, ¿quién está hablando? ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que escribe el Salmo? Vamos, 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 hermano, rápido. ¿Quién escribe el Salmo? ¡David! Las iniquidades prevalecen contra mí y el que habla es David. ¿Quién es David? ¿Conoce la historia de David? Hermano, David preparó, planeó, mandó a Urías a la guerra para... Usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Pero sabe lo que dijo Dios de David? Es un siervo conforme a mi corazón. ¿Entiende, hermano, lo que significa esto? Que a pesar, mientras más conoce, aún el mejor cristiano del mundo, los pecados prevalecen contra él también. Y lucha. Y es la lucha que tenemos que enfrentar día a día. Dios le señaló a David como un varón conforme a su corazón. Por eso él pudo decir en el Salmo 23, ahora, confortará mi alma. Él fiel es en perdonarme. Pero tenemos que reconocer nuestra condición. Confortará mi alma, Jehová es mi pastor. Pablo escribió a 1 Timoteo 1.5, dice, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? 1 Timoteo 1.15, fue escrito, y lo vamos a leer para que no se lo digan mis propias palabras, sino la palabra de Dios, dice 1 Timoteo 1.15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Tenemos que reconocer nuestra condición, hermano. Vamos a fallar. Y entonces, hermano, podemos comprender el valor del perdón de Dios. El apóstol Pablo reconoció y dijo, yo soy el primero. David en el Salmo 38 lo dice de otra manera. Mire la condición en la cual se encontraba, lo que causa el pecado en él. Salmo 38, versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué ha pasado cuando usted falla a Dios? ¿No se transforma una carga sobre su hombro? Porque si no se pone una carga sobre su hombro, hermano, existen dos posibilidades. Que usted nunca haya entendido lo que es pecado o usted nunca ha sido salvo. Porque cuando fallamos a Dios, se pone una pesada carga sobre nosotros porque hemos ofendido al Rey de Reyes. Al Santo de Israel. Hermano, Pablo dijo, yo soy el primero. David consideraba el pecado como una carga pesada que no le dejaba tranquilo. ¿Ha estado usted así? ¿No le ha dejado tranquilo? ¿Se dio por vencido cuando ya parecía que ya no hay remedio? ¿Qué hizo David? Y ahora viene la mejor parte, el Salmo 65. Volvamos al versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, ¿qué dijo? Tú las perdonarás. Y esta es la parte más hermosa, hermano. David no se dio por vencido. Espero que usted tampoco se dé por vencido. Recuerda que debemos correr, recuerde que debemos correr la carrera que tenemos por delante. He puesto los ojos en Jesús. Y la carrera debemos correrla con paciencia. Y esa paciencia significa con aguante hasta el final. Si va a fallar, debe levantarse y no debe dejar vencerse por un pecado que le asedia o por los pecados que les asedian. Cuando corremos la carrera, tenemos que tener nuestra meta y nuestra mirada en Jesús. Aun cuando caigamos, debemos levantarnos, confesar y reconocer nuestra condición para alcanzar el perdón de Dios. ¿Usted cree que David se quedó ahí? ¿Las iniquidades prevalecen contra mí? Ah, dijo, no, es que tanto el mundo está todo tan difícil que me di por vencido. No, hermano. No hay que darse por vencido. Podemos caer, pero la gracia de un verdadero cristiano es que es capaz de levantarse, confesar su pecado, apartarse de él, y ahora correr, seguir corriendo la carrera. Bueno, no, la vida cristiana no es fácil. Es imposible vivir la vida cristiana si lo hiciera solo. Pero tenemos una fiel compañía. Cristo Jesús estará con nosotros todos los días. Y Él nos va a dar la fortaleza. Él nos va a ayudar. Por eso, David, vamos al Salmo 51. Por eso Él pudo decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi pecado, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, eso es lo maravilloso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Ahí está, fiel en su perdón, fiel en confortar. Hermano, la palabra confortar significa levantar, fortalecer, restaurar. Qué maravilloso lo que nuestro Dios hace por nosotros. Él nos restaura, Él nos levanta, Él confortará mi alma, Él me perdonará. Restaurar, entonces, hermano, no lo olvides, levantar, fortalecer, restaurar. Tiene la idea de restaurar, volver al estado original, es decir, volver a la comunión con Él. Por eso es importante, hermano, confesar nuestras faltas, reconocer nuestra condición y decir, Señor, yo quiero comenzar de nuevo. Y el Señor le va a dar el perdón, no porque usted se lo merezca, por su gracia y su misericordia. Él le va a perdonar, por eso podemos confiar en que Él nos perdona. Él confortará a nuestra alma. Proverbios 20:27 nos enseña y nos muestra cómo para Dios lo importante que era la comunión. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu del hombre es lámpara para Dios. Él quiere establecer con nosotros una verdadera comunión. Cuando miramos la vida de David, hermano, y conocemos todo lo que él hizo, podemos ver a un Dios perdonador y restaurador. Yo no puedo imaginarme lo que David sentía cuando se dio cuenta de su pecado. Lo que sí puedo reconocer es que cuando yo he fallado a Dios, como dice David, se pone una carga muy pesada sobre nosotros. Pero lo maravilloso es cuando podemos reconocer nuestra condición. Señor, te he fallado. Cuando no he sido el esposo ideal, tengo que reconocer delante de Dios que me ayude. Cuando no he sido el padre ideal con mis hijas, debo decir, Señor, perdóname. No debí gritarles. No debí enojarme, no debí airarme. Enséñame a ser el hombre que tú quieres que sea para agradarte a ti. Porque, hermano, lo importante, y lo conversaba en una reunión de matrimonio, muchos creen que el éxito del matrimonio consiste en encontrar la pareja adecuada. El éxito del matrimonio no es eso. El éxito del matrimonio consiste en ser la pareja adecuada. ¿Lo ves la diferencia? No es buscar la pareja adecuada, es que yo sea la persona adecuada que Dios me demanda. Entonces, se transformará en éxito. Cuando pensamos en David, hermano, podemos reconocer que nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Pablo dijo, miserable de mí, pero luego dijo, más gracias a Dios, que Él me restaura, que Él me perdona, que Él me conforta. Salmo 65:3, volvamos otra vez ahí, dice así la palabra de Dios, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Hermano, aquí hay un tú de tremenda importancia. ¿Quién es el tú de Salmo 65:3? Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Quién las perdona? Es Dios, hermano. Es porque es Dios, las puede perdonar. No hay otra forma, es Dios quien perdona. Porque cuando pecamos contra alguien, cuando yo no he sido un buen padre y tengo faltas contra mi hija, o no he sido un buen esposo, no estoy ofendiéndolas, no tan solamente a ella, sino es contra Dios nuestro pecado. ¿Lo ve? Cuando alguien miente a una persona, no le está mintiendo, es obvio que le está mintiendo a la persona, pero está contra Dios. ¿Qué dijo el salmista? Contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. David afectó a mucha gente, a la familia de Urías. Urías murió, hermanos, por un plan diseñado. Él tenía familia. Afectó a la familia. Muchas personas son afectadas. Cuando nosotros fallamos y pecamos, no solo he sido afectado yo, la persona más cercana, todos son afectados. El pecado leuda toda la masa. ¿Pero qué sucede? David reconoció, el pecado es contra Dios y afecta a los demás. Pues Dios es el único que nos puede perdonar. Y si Dios nos perdona, hermano, ¿le perdonó un día a usted? Dios nos manda que debemos perdonar a los demás. Y si usted no puede perdonar, eso significa que no tiene un concepto de Dios claro. Usted no se merece el perdón, ni nadie merece el perdón, ni yo merezco el perdón. Pero es su gracia y misericordia. ¿Recuerda lo que es gracia? Todo por nada. Dios por su gracia nos da todo a cambio de nada. Y si Dios es capaz de perdonarnos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Ese es otro tema, ¿verdad? Pero, ¿qué es el perdón? El perdón bíblico, ¿no? Muchas veces los cristianos, no, si yo te perdono, pero te tengo aquí. Hermano, ¿qué es el perdón? La palabra perdón significa quitar, olvidar, borrar por un sacrificio. Tiene la idea de borrar, quitar, expiar, en no tomar en cuenta, dejar libre de la obligación. Si a alguien le debo, o si alguien me debe, si yo le perdono la deuda, lo dejo libre de esa obligación. Perdonar es quitar, borrar, olvidar por un sacrificio. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Por qué Dios perdona? ¿Por qué Dios perdona nuestro pecado? Porque alguien pagó el sacrificio. Y es Cristo Jesús. Por eso el salmista dijo, Jehová es mi pastor. Él confortará mi alma. Mire lo que dice el Salmo 86. Están ahí mismo, un poquito más adelante. Salmo 86, versículo 15, dice así. Salmo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Alguien podría decir, pero pastor, Él es Dios, ¿po? Yo soy hombre. Él puede perdonar, pero yo no perdono. ¿Ha escuchado esa frase algunos? Solo Dios perdona. Yo te disculpo. ¿No? Pero la palabra de Dios dice, perdonar. Perdona a tu hermano. Perdona a quien te ofende. Si usted no me cree, mire, vaya a Efesios. O quiere cerciorarse por sus propios ojos, Efesios capítulo 5. Y quiero que vaya y quiero que lo lea y que lo mire, porque la palabra de Dios, la fe es por el oído y el oír por la palabra de Dios. Voy a volver a leer el Salmo 86:15, pero ustedes están en Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice así: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues. ¿Qué cosa? Imitadores de Dios, como hijos. Si Dios me perdona, si Jehová me conforta mi alma, entonces, ¿qué debo hacer yo? También perdonar. Hermano, no hay nada más maravilloso que perdonar. Aunque a veces nos cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque nuestro orgullo es tocado. Y yo no voy a doblar mi orgullo. Pero Dios dice, sed imitadores de mí. ¿Cuánto nos perdonó Dios? ¿Cuánto le perdonó a usted? Yo sé cuánto me perdonó a mí. Yo sé cuánto me perdonó antes de ser cristiano. Y yo sé cuánto me ha perdonado después de ser cristiano. Hermanos, Dios perdona porque el pecado ha sido pagado. La falta ha sido pagada en Cristo Jesús. Tenemos seguridad en que Dios nos perdona porque Él escucha nuestra oración. El Salmo, volviendo al Salmo 65, donde estábamos trabajando, versículo 3, dice: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Versículo 2, tú oyes la oración. Por eso, tenemos la seguridad también, que Él nos perdonará. Dios nos perdona y restablece nuestra comunión con Él, porque Él confortará mi alma. Hermanos, tenemos que reconocer que ser cristiano no significa que seamos perfectos. Y si hay pecado en nuestra vida, debemos confesarlo, apartarnos de él y seguir adelante. Lo que no tenemos que hacer es huir. Como pastor estaba en una encrucijada. Yo sabía que alguien estaba en pecado. Y tenía que enfrentarlo o callarme. Yo tenía la seguridad antes de hablar con la persona, que si hablaba con él, o con ella, da lo mismo, si hablaba con la persona, se iba a ir. Si yo me quedaba callado, él iba a permanecer. Pero hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice: si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces le mostré su situación y le dije: hermano, hay solución a tu problema. Dios restaura y perdona. Él optó por la más fácil: huir y seguir en su condición. Hermano, si hay pecado en nuestras vidas, si hay algo que estamos luchando, confiéselo a Él. Confiéselo a Dios. Mire lo que dice el Salmo 38. Acompáñeme al Salmo 38, versículo 18. Dice así: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Lo ve? Confesemos nuestro pecado, nuestra falta, porque fiel es Dios para perdonarnos. Salmo 32, versículo 5. Un poquito más atrás, 32:5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Maravilloso. Proverbios capítulo 28, probablemente este lo muy conocido, Proverbios 28:13, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, eso es valentía. Valientes reconocer la condición de nuestro pecado y llamar al pecado por su nombre. A veces tratamos de adornar el enojo, a veces tratamos de adornar la ira, a veces tratamos de adornar la envidia, pero es pecado y tenemos que decir: Señor, quítame mi ira. No quiero enojarme más. Yo lucho cada vez que conduzco. Si tuviera, siempre le digo a mis hijas y a mi esposa, ¿no? Si tuviera muchos recursos de ser capaz de darme lujos, como por ejemplo, me gustaría tener un chofer. ¿Por qué? Porque no me gusta manejar. Y el conducir me provoca ira. Y cada día en la mañana le digo: Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, que me controle. Hermano, el pecado prevalece contra nosotros, pero fiel es Jehová para confortar nuestra alma. Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermano, cuando reconocemos nuestra condición, podemos reconocer también que somos perdonados por Dios, pero somos perdonados única y exclusivamente por la gracia y misericordia de Él. Y cuando usted logra entender lo que es la gracia y la misericordia, usted se llena de gozo y alegría. No me perdona porque sea Pedro, Pablo, Chandía, Ortega. me perdona porque soy su hijo y en su gracia y misericordia Él me brinda el perdón. Hermanos, tenemos que reconocer la gravedad de nuestros pecados. Cada vez que fallamos a Dios, cada vez que cometemos una falta, cometemos un pecado, estamos ofendiendo el nombre de Dios. Estoy ofendiendo a quien entregó a su Hijo por mí. Estoy haciendo un daño a nuestro Creador, al Sustentador. Así que, hermano, la próxima vez que falle a Dios, reconozca la gravedad. Muchas veces este mundo en el cual vivimos cada vez minimiza más el pecado y lo llama algo normal. La mentira, hermanos, es mentira. El homosexualismo es homosexualismo y pecado. El lesbianismo es una falta contra la norma de Dios. Y hoy día la sociedad y muchos cristianos lo llaman algo natural. Cuidado con caer en esa delicadeza. Es solo, hermano, una mentira pequeña, es siempre mentira. Muchas veces, hermano, no reconocemos la gravedad porque no reconocemos o nos comparamos con otro. ¿Y qué decimos? Bueno, si no soy tan pecador. No, yo poquito. Ese sí que es pecador. Hermano, poquito o mucho, estamos ofendiendo a Dios. Y tenemos que reconocerlo. Porque cuando nos damos cuenta de esto, hermano, cuando reconocemos que el pecado es grave, entonces podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque, ¿cómo llegó usted esta mañana aquí? ¿Llegó preparado? ¿Adoró a Dios en casa y dijo, no digo hoy día, adoró a Dios en casa? ¿Comenzó el domingo por la tarde a adorar a Dios? ¿Llenó su corazón el lunes, el martes, el miércoles, estaba alabando a Dios, el jueves, el viernes, el sábado, ayer, y dijo, qué rico porque mañana es domingo y voy a juntarme con otros hermanos en la fe y vamos a adorar a nuestro Dios? Voy a poder saludarles y decir, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias al Señor. Eso es la vida de un cristiano. Solo cuando reconocemos la gravedad de nuestro pecado nos damos cuenta que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adoramos a Dios como Él lo demanda, como Él lo merece, hermano. Mire lo que dice el salmista, Salmo 130. Un poquito más atrás de donde estamos, Salmo 130. Estamos terminando. Dice Salmo 130, versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti, ¿qué es lo que hay? Hay perdón, ¿para qué? Hermano, ¿sabe para qué Dios le perdona? Él sabe que el pecado prevalece contra nosotros y estamos luchando y nos dice, hijos, aguanten hasta el final, porque vendrá un tiempo en que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Nuestros cuerpos serán transformados y ya no tendremos esa gran lucha que tenemos día a día. Pero Él nos perdona para que su nombre sea reverenciado. Y cada vez que nos perdona, podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos adorarle como Él lo demanda y como Él lo merece. Jehová es mi pastor, confortará mi alma, fiel en su perdón. Y vamos a terminar, hermanos, esta mañana, que ha sido rápida, ha sido con muchas cosas. Vamos a terminar con un texto y quiero que todos vayan ahí a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Él nos restaura, Él nos perdona. Él nos limpia. Hermano, no mires atrás al pecado que ya ha sido confesado, porque Dios ya lo perdonó. A veces miramos atrás y decimos, pero Dios, te fallé, te pedí perdón, pero vuelvo a mirar. Hermano, no lo mires. Dios ya lo perdonó. Y si lo perdonó, también lo limpió. Así que, hermano, sigamos adelante. No mires atrás al pecado cuando ya lo has confesado. Eso no es de Dios, porque Dios perdona, limpia y restaura. Ese es nuestro Dios. Hermano, Dios te invita a continuar en comunión con Él para alabanza y gloria de su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Fiel en su perdón. Nunca lo olvide, hermano. Dios te restaura y me restaura a mí. Vamos a orar.